Sois unos moniatos. Moniatos, Moni señor Silvia, mayor. Son unos moniatos que no tienen sensibilidad con los señores mayores.
Bah, paparruchas.
Ese hombre soy yo.
Abierto a mediodía. Sí, lo confesamos. Somos demoniatos, de castañitas asadas, pero nunca le hacemos asco a una buena gamba roja de Denia.
Boque Baza, muy buenos días.
Buenos días, familia, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Estupendamente, aquí con Martín.
¿Estáis los dos juntitos?
Se ha venido a Denia a hacerme una visita.
Oh, qué bueno. ¿Y estáis los dos juntitos?
Sí, estamos aquí juntitos.
Martín, ¿qué tal?
Unidad móvil de Abierto a Mediodía desplazada expresamente a Denia para poder colaborar.
Pues mira, acabáis de oír el inicio que hablábamos de la gamba roja de Denia. Luego daros un homenaje a nuestra salud.
Estamos en ello, acabamos de hacer la reserva.
Hombre, muy bien, muy bien. Veo que sois gente preparada. Eso, será perdiner. Qué gran frase la de será perdiner. Qué gran frase, Martín.
Y la de Boniato también.
Sí,
vamos, sí. La de Boniato, tío.
Sí, sí. Bueno, ¿qué nos contáis?
Tanto con B como con M.
Sí, ¿qué nos contáis?
Pues nada, yo la verdad es que hoy, ¿tú te querías decir algo, Martín? Yo quiero decir simplemente que por qué estamos en Denia. Estamos en Denia porque está rematando Boque su intervención en el muro de la villa que todos sabéis de qué hablamos, ¿no? De Villa Gonzalía.
¿Qué es donde los jardines esos maravillosos?
Al lado. Entonces, Boque, sabéis que contamos en su momento que está haciendo una intervención,
¿sí?,
una obra o parte geométrica espectacular que tiene que ver con la llegada del tipo de llegada de la luz del sol a la Tierra y toda esa historia, y está rematando. Entonces era imposible hacerlo de esa manera, y entonces pues hemos cogido Magriego, yo y Ángel Favero, nos hemos venido aquí a verlo y a comer. Hacemos el esfuerzo para estar con vosotros hoy aquí. Hemos desplazado la unidad móvil a Denia, se ha abierto.
No esperaba menos.
Pues sí, y hoy estamos justamente Martín y yo hablando, y bueno, vamos a sacar un temita y demás. ¿Qué se nos puede ocurrir? Porque bueno, vamos abordando cosas, y hoy queríamos hablar de identidad visual, queríamos hablar de logos, y claro, y la primera pregunta que surge es, ¿un grupo musical, una banda de rock,
sí,
igual de techno, es decir, un grupo musical necesita un logotipo? ¿O solo con el nombre es suficiente?
Yo creo que necesita un logotipo, y fíjate el de los Rolling Stones, que es el más famoso, el de la lengua.
Ahí estamos, ahí lo has dado.
Ahí has estado rápido, ¿eh?
Ahí lo has dado, es que eres el tío con tablas. Oye, ¿te podías dedicar a esto? ¿Podías montar un programa de radio?
Cualquier día, eso me dicen, cualquier día lo haré.
Es que, bueno, pues aprovechando que la Bebas también saca su disco,
sí,
y estamos ahí, y bueno, pues pensamos en que el diseño también es importante, trasladarlo a lo que es el diseño gráfico aplicado a la música, y tener en cuenta que ha sido un elemento vital a veces,
¿eh?
Que
se... Pero ahora nos contaréis, porque yo más allá de los Stones no caigo, ¿eh? Más logos de grupos.
Sí, pues los hay, vas a reconocerlos todos. Vamos a contar brevemente la microhistoria de algunos de los más importantes. Y como tú dices, de Rolling Stone, que bueno...
Un logo muy reconocible, pero no sé si es exactamente... Bueno, sí, por la tipografía ese de los Beatles.
Exactamente, sí. El de los Beatles, además, porque claro, todos los logos, digamos, de grupos musicales tienen su historia, ¿no? Muchas veces son conceptos muy naif, cosas muy casuales, pero llega un momento que se va adaptando. Ahora luego contaremos, si quieres, el de los Rolling Stones, pero el de los Beatles es una historia muy curiosa. La movida es que realmente los Beatles no tenían un logo como tal. Sí que tenían una caligrafía que, digamos, la B hacía como dos antenitas, porque sabes que Beatles es un juego de palabras entre Beatle, escarabajo, y beat, ¿no? El ritmo. Entonces, bueno, tenía así una cosa un poco arcaica. Pero la movida es que por allá por el año 63, el manager de la banda, Brian Epstein, pues estaba con Ringo Starr, estaban buscando una batería, ¿no? Y entonces allí en Londres había un pavo que tenía una tienda, Grand City, y Starr quería una batería de la marca Ludwig, ¿vale? Que es un poco el capricho que tenía con ese punto nacarado de aquellos años y tal, que era lo demás. Claro, en el bombo, tú sabes que el bombo es el sitio perfecto para poner cualquier marca. Pues Ludwig tenía la marca en la parte superior del bombo. Y entonces, como aparecía el logo de la marca de baterías, pues bueno, pues el representante dijo, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner también aquí The Beatles, que se vean grande, una buena idea para que, bueno, pues cuando salga en televisión y demás, pues esté presente el nombre del grupo. Y entonces le encargó el trabajo al mismo propietario de la tienda. ¡Ostras! Y este tipo, el Ivor Arbiter, que bueno, que nada, sin ningún briefing y sin unas instrucciones, más que se enfatizase el concepto de beat, ¿no? Dándole la B más tamaño y luego a la T para que tuviese ese ritmo y esa identificación respecto a lo que es el ritmo, pues aquí se ocurrió el logotipo que entraba dentro de lo que es justamente el bombo. Y a partir de ahí ya se quedó. Luego ya pues empezó a salir en televisión, ya se empezó a instaurar. Sin embargo, fíjate lo curioso, y es que no hay ninguna, al igual que muchas veces sí que pasa, en las portadas de los discos o de los CDs, con el caso de los Beatles, es decir, no hay ninguno de los discos de estudio, ¿vale?, en el que aparezca el logo. Bueno, hay una excepción, que es en el interior de Beatles for Sale, pero en el resto no aparece ninguno.
Sí, si queréis ahora retomamos después de la explicación del logo Beatles, retomamos si queréis el de los Rolling, que bueno, que es hiper mega conocido y que diseñó John Pache, que fue quien lo dibujó. Todos sabéis que tiene que ver con la boca de los morritos de Jagger, pero también hay ahí metida la imagen de la diosa India Khan. Jamás el diseñador pensó que podía convertirse en Noel, sino ninguno de la época, que llegaría a lo que hoy en día ha llegado ese tipo de logos como este, como el de los Ramones, que luego comentaremos si da tiempo, ¿no? Que se ha convertido en una imagen cotidiana, ¿no?, en la que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esta imagen, que es mundialmente conocida y que se asocia directamente con la banda, nace en el año 70, a raíz de la gira europea que montaron los Rolling en aquel año, de un disco titulado Stick Fingers, que fíjate, la portada es diseñada por Andy Warhol, por eso todos creen que la identidad del logo es la de Andy Warhol, pero no es así. El creador es John Pache, y bueno, y ahí está la lengua archiconocida de los Rolling Stones.
Son detalles que esto es siempre lo que se dice, es decir, no hay una intención clara de crear un logotipo como tal. Lo que pasa es que es cierto que hay una necesidad de comunicación, hay una necesidad también muchas veces del merchandising, y de pronto este dibujito, ¿no?
Sí.
Que es cierto, es una marca, aunque no tiene texto, ¿vale? En realidad parecía muy pequeñito en la contraportada. La noticia grande de Sticky Fingers, de ese álbum, es que Andy Warhol, como es un primer plano de la cremallera, de un pantalón y demás, hizo que la cremallera fuese de verdad en el propio álbum, ¿no?
Que aquello fue un puntazo.
Lo que pasa es que esto se empezó a utilizar, y al final se convierte en lo que se convierte, ¿no?
Sí, es como el logo de AC/DC, por ejemplo, uno de los más conocidos mundialmente, y es un logo obra de Gerard Huerta, el diseñador californiano, que además a él se le encarga no un logo, sino la portada de un disco. Y ahí viene una controversia, hay una especie de mal rollito entre él y la compañía discográfica, o incluso los Rolling Stones, AC/DC lo que hace es que edita, por supuesto, esa portada con ese diseño de vuelta del AC/DC que todos conocemos, con la famosa tipografía gótica y todo el rollo que él casa con la Biblia de Gutenberg, y todo el rollo que está muy bien visto con el rayito que tiene que ver con el alta tensión, baja tensión, que es lo que significa AC/DC. Pero lo que ocurre es que ellos pagan la portada, no el logo. Editan la segunda portada de su segundo disco con otra imagen, pero rescatan ya como logo la imagen que había creado Huerta para la portada. Luego convierte un trabajo de portada en un logo. El merchandising que genera ese logo nunca cobró Gerard Huerta. Ese es un estigma que él tiene ahí metido, y que bueno, hay varias biografías y historias que cuentan un poco el tema, ¿no? Que fijaros, un grupo como AC/DC, que será Perdinés,
imagínate,
sin embargo Gerard Huerta no está cobrando ningún tipo de royalty por el diseño de uno de los logos de grupos de rock más importantes que ha habido en la historia y que están muy estudiados, según me cuenta.
Ha cambiado mucho la película. Es decir, hoy en día sí que tenemos muy clara la función, la necesidad, el valor de un logo,
por todo lo que implica a nivel de comunicación y de industria musical, pero sin embargo antes era una cosa más anecdótica, ¿no? Lo importante estaba en otro sitio. Fíjate, es curioso, ¿no? Dos personas, dos cantantes tan famosos, como puede ser Alejandro Sanz o Julio Iglesias, ninguno de los dos tiene logo.
Mira.
Sí, es curioso. Y rematando con la CDC, simplemente quiero decir, para que sepáis la importancia que tiene el merchandising, uno de los grupos de rock de nivel...
Hombre, imaginaros lo de los Ramones, que se decía, si cobrasen por cada camiseta que lleva la peña, los Ramones hubiesen sido multimillonarios, porque además no, se venden en mercadillos, tal cual, ahí hay un desmadre que no, nadie se lleva la leña.
Ahora te contamos un poquito lo de Ramones, pero simplemente decirte que, por ejemplo, dentro de lo que estamos hablando del merchandising, ¿sabes? Que sepáis que las camisetas de ACDC, por ejemplo, hay una que es la más cara que se ha pagado en la historia, que se encuentra en eBay por $7,444.
No está mal.
La edición japonesa del año 92. Estamos hablando ya de coleccionismo puro y duro. En cuanto a los Ramones, que es importante... porque yo creo que después de ACDC, a lo mejor, o la boquita de los Rolling, puede ser el más conocido, el de más difusión, ¿no? Luego de los Ramones, que es el resultado de insertar en el sello del presidente de los Estados Unidos el nombre de los cuatro componentes, ¿no? De Joey, de Johnny, de Tommy, de ¿no? Que están dando como la vuelta, ¿eh? Está como colocado el texto alrededor de ese escudo, que no es más que el escudo del presidente de los Estados Unidos, al que Arturo Vega, amigo de Joey y Vivi, hace un par de cambios que son muy importantes. De momento, lo que es la figura central la saca de la hebilla de un cinturón suyo, ¿no? Con el águila calva. Pero es que después, la rama de olivo típica la cambia por una rama de manzano. ¿Por qué? Porque la tarta de manzana es como muy americana, ¿no?
Es verdad.
Después, en la otra pata, quita las flechas y coloca un bate de béisbol, pero no por la dureza o por el rollo punk, sino porque demola mucho el béisbol. Entonces, es muy curioso también. Cuando uno estudia el origen de las marcas, de los logos que aquí hemos comentado tanto, y realmente cuál es su resultado, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de eso? Es una cosa que es muy curiosa, ¿no? En el tema de los Ramones, que fíjate, camisa de los Ramones, este hombre vive solo de eso. Así es.
Bueno, ¿alguno más por ahí?
Bueno, justamente acaba de venir Gonzalo Zárate, que es el dueño de la villa, que nos encarga los murales y demás, está aquí justamente, ha venido a interrumpirnos, y digo, bueno, ya que ha venido a interrumpir, por lo menos saluda, di algo, ¿no, Gonzalo?
¿Qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Tenemos una visita pendiente, los del resto del programa, que queremos ir ahí a ver todo lo que está haciendo Boque y Martín y compañía.
Bueno, sí, afortunadamente, porque yo... como tengo en un vídeo grabado, yo no he hecho nada. Lo que he hecho es llamarles a ellos.
Vale. Vale.
Una pregunta. ¿Con quién hablo? ¿Con cuánta gente hablo?
Pues ahora mismo estamos aquí, Mon, Silvia, Ramón, que soy yo, y Luis Cubéis.
No. Al otro lado. ¿Cuánta audiencia tenemos?
Pero en estos momentos habrá bajado seguro. Por tu culpa, Gonzalo. Tenemos la familia solo.
Vale.
Bueno, un saludo, ¿eh?
Venga, igualmente. Venga. Martín Boque, ¿algún logo más?
Bueno, sí, tenemos bastantes, pero todo depende del tiempo.
No, seguiremos en otra segunda edición hablando, porque hay un montón de literatura y un montón de información divertida respecto al tema de los logos y cómo han surgido o cómo se han ido presentando e incluso cómo han ido también evolucionando, ¿no? Al final es lo que comentábamos, ¿no? Al final acaba muchas veces... vendiéndose más camisetas que discos, ¿no? Ya hablamos de millones.
Sí, si queréis que acabemos con un logo de un grupo español, que puede ser Molón, que es el logo, por ejemplo, de Los Suaves, ¿no? Que Los Suaves es un grupaco importante a nivel rock, punk, de música española.
Que es esa especie de gato, ¿no?
Sí,
es un gato, y que tiene mucho círculo. Que ver con... un gato puede ser suave, pero te puede pegar un arañazo y sacarte un ojo, ¿no?
Y de hecho, la primera persona en España que monta un club de fans de Los Suaves, ¿sabéis quién es?
¿Emilio?
Emilio Pérez Mora.
Ah, sí. Luego, hombre...
¿Fanáticos Suaves?
Hay un logo también que es un conocido, que es el logo de Loquillo, con el pájaro loco. Tío,
es verdad.
Que mola porque mete las dos tibias... del típico escudo de la calavera pirata, pero que el calavero es el pájaro loco, pero con un rollo muy también, muy transgresor, con el puro en la boca y tal, ¿no? O sea, podríamos estar como cinco programas hablando, pero aquí...
Bueno, y el de Barón Rojo, que salía también...
Seguiremos con ello.
Vale, pues habrá segunda y tercera parte, lo que vosotros consideréis.
Claro, ahí sí.
¿Qué tema habéis traído?
Bueno, sabemos que ya varios días...
Ah, espera, espera, espera. Un momento, que tenéis ahí un WhatsApp,
sí,
un momento.
Sí, a ver, tenéis varios WhatsApps. Uno que me dice, el logo de los Ramones. Otro que me manda una foto de su tatuaje y me dice, la lengua de los Stones viene de la imagen de la diosa Kali Yunga.
Lo hemos dicho.
Vale, sí, no, estos son del principio. Un oyente que se ha dedicado a enviarme varios logotipos DC de Metallica y de los Guns N' Roses, como la camiseta que tengo yo con el logo. Otro que dice el mítico Prince y otro que me dice logotipo para el logo del Carrefour. 40 años me costó darme cuenta de que era una C.
Una C, exactamente, sí.
Vale.
Muy poca gente se ha dado cuenta de eso.
¿Qué tema nos traéis?
Bueno, pues ya sabíamos que Sergio, que la Bebas está de lanzamiento de disco, ya sé también que el viernes pasado en Tapinería, estuvisteis repasando varios temas, pero claro, nuestra sección también hoy jueves nos gustaría también, dentro de lo que es la temática de grupos valencianos, pues obviamente queremos también estar con la Bebas y cerrar hoy con ellos.
Muy bien.
Creemos que debemos estar con ellos, apoyarnos a tope, y eso hacemos pues pinchando un tema suyo.
Que vaya bien las gambitas, ¿eh?
Un abrazo, familia.
Venga, okay. Dale caña.
Tu boca escupe versos que no puedo comprender. No puedes comprar mis besos. No puedes comprar mi piel. Y digo no. Deberías entender, yo no busco compromiso, no soy Barbie, no eres Ken, y digo no, 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 no. Como una pantera que no puede escapar, siguiendo mis huellas, pareces un patán, no soy tu trofeo. No soy tu destino. Soy un animal salvaje. Soy toda rock and roll. No te quiero en mi viaje.
99.9 Valencia Radio.
2 y 3 de octubre, sexta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Los mejores quesos artesanos de la provincia de Castellón y Comunidad Valenciana. En un escaparate y marco único e incomparable que solo Montanejos nos puede ofrecer. Acompañado de múltiples actividades. Cocina en vivo, música en directo, degustaciones, maridajes, talleres. 2 y 3 de octubre, sexta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Más info en feriaquesomontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Lánzate de cabeza una vez más para hacerte con las ofertas de vuelta al cole de Milar.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31.
Ven a Milar y llévate un portátil HP de 15,6 pulgadas y 4 GB de RAM por solo 349 euros. O un smartphone Xiaomi Redmi 9T por solo 149 euros. Esta vuelta al cole, lánzate de cabeza a por las mejores ofertas solo en Milar.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita Llosa.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en www.saboresdeanabel.com.
Adelántate a la Navidad. Preparamos cestas gourmet para empresas y para tus familiares y amigos. Pregúntanos.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente. Las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente. Originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. ¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Me llamo Sara y sufro trastorno bipolar desde los 15 años. Hace años que gracias a mi tratamiento estoy recuperada, pero si hablo de ello en una entrevista de trabajo, no me dan el puesto. ¿Tengo que mentir para poder trabajar? ¿Qué harías tú?
Senda, ponte en su lugar.
Sí, ya es verano. Y este año, las vacaciones voy a disfrutarlas mejor que ningún año. Este año me voy con mi gente a Apart-Hotel El Faro, junto al Faro de Cullera, con impresionantes vistas y un trato excepcional. Todas las comodidades de un hotel con la independencia y bienestar de su propio apartamento. Reserva ya tus vacaciones de verano en Apart-Hotel El Faro y desconecta tranquilidad en contacto con el mar. Calle del Mongó 6, Cullera. Información y reservas 96-321-5110. apartamentoselfaro.com.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es.
Abiertas todas las sucursales.
99.9 Valencia Radio.
Ya tenemos por aquí a Luis Cubis. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Déjame que leamos algunos whatsappines de ahí del principio.
Ay, que es que aún me estoy riendo de los whatsappines de antes. A ver, Mon.
Es que Mon esta mañana ha cambiado el aceite del coche ayer y ha sido toda una experiencia psicotrónica.
Sí. Mon, el agua de limpia parabrisas vale 4 euros. Una botella de 5 litros. No seas tan tacaño.
Yo te iba a decir, Mon, que eso es bastante barato, ¿eh?
Claro, pero yo lo que hago es pillo dos botellas de litro y medio de agua, las lleno con una gotita de Fairy del grifo, claro. Y eso me cuesta 0,5.
Espera. Que dice, no, Fairy, no, limpia cristales y agua al Fairy obstruye los tubos.
Joder, ¿cómo te has quedado?
Pues que estoy de los tubos del coche y del engranaje y de todo
y
el
cigüeñal.
Que vamos, que yo he decidido no tener un hijo para no tener que estar tan preocupado.
Ni se te ocurra Fairy para los lavaparabrisas, ni agua del grifo, te obstruye el mecanismo. Pon agua destilada, dicho por mi mecánico.
¿Y el agua destilada dónde se consigue?
Pues, yo creo que en el supermercado hay.
¿Supermercado?
¿Sí? Para la plancha, claro. Ah, y la tienes incluso perfumada.
El mundo planchada también tiene su cosa.
¿Y de la osmosis de estas? Porque yo, mi prima tiene osmosis.
Puedo
ir con dos garrafas, ¿no?
Y le sacas una cerveza de paso. Que
y era un garrafón.
Haced como Homer Simpson. Si se enciende un chivato, le pone cinta aislante negra y ya no se ve.
Ostras, qué grande es eso.
Sí.
Mon, estoy asustado por tu coche. Acércate al taller que le mire el nivel, posibles fugas, kilómetro que tenía el aceite.
No sé, hace un año o así. Paco, está perfecto, el coche está perfecto.
Claro que sí.
Mon, si ahora la mayoría de gasolineras no te ponen gasolina, te van a mirar el aceite. Uf.
Ya.
Un amigo que tiene un taller utiliza un estetoscopio como los médicos acabado en una varilla para escuchar el ronroneo del motor.
Qué bueno, ¿eh?
Que me manda la foto.
Mecánico tradicional molón.
Me manda la foto del estetoscopio ese mecánico. Me dice, aún hay románticos de la mecánica. ¿Esto qué es? Creo que es un motor de coche, ¿no? Sí, me manda la foto y me dice, lo amarillo es el aceite. En la foto se ve lo amarillo y tal. Y oye, claro, y
se ve
cómo pasa por todos los engranajes del motor del coche. Y me dice, se ve el pitorro de la varilla y el tapón arriba.
Claro.
Vale. Buenos días. Me parece a mí que si le conectan el palitronchi electrónico ese que dice Ramón al coche de Mon, este le acaba enviando un mensaje de auxilio al ordenador del mecánico.
No, firma a la NASA. Bruno. A la NASA.
Va a hacer lo de encuentros en la tercera fase, lo de pepe.
Espérate. Mi vecino toca el bajo en Badlands.
Hombre,
me apunta un oyente.
Un abrazo.
Vale, estoy con el otro escuchante. Haced un reality, Mon y Ramón, en coche por España, de biblioteca en biblioteca. Por ejemplo, ni el Calleja, ni Fran de la Jungla, ni nada.
Y nosotros somos baratos, ¿eh? La primera oferta que tengamos, ahí vamos.
Hay una cosa que hace Ramón, y lo voy a contar, esto es Radio Benete.
¿Qué?
Hay una cosa que haces tú, que te da mucha risa de copiloto. Que es que tú vas conduciendo normalmente, coge Ramón y hace... Sin venir a cuento. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Para asustarle.
Entonces, claro, la primera vez que te lo hace, yo seguido... Y me quedé ahí que se parte de risa.
Pero tú no te acuerdas la primera vez que me subiste a mí en tu coche, que yo te decía, no te rimes tanto el de delante.
Bueno, claro.
Eso es otra cosa. Lo que pones es dar un susto al que conduces sin que venga a cuento.
¿Qué día fue que acabamos...?
A mí me haces eso y te bajo del coche, Ramón.
¿Qué día fue que acabamos los tres en mi coche que no iba...
El día que cortaron la luz.
Es verdad, que no iba la persiana.
Que no había luz, no podíamos emitir ni subir la persiana ni nada. No había luz en toda la manzana.
Yo estaba ahí en el coche y os miraba los dos y decía, porque ¿alguien nos puede decir que nos vayamos a casa?
Bueno, Luis, ¿qué nos traes? Luego seguiremos con esto.
Así, pues sí. Caramba, no me lo esperaba tan rápido. Pues mirad...
qué alegría verte, Luis.
Hombre, yo tenía unas ganas, he venido expresamente por eso y para que Ramón sepa que he vuelto de Burdeos.
Eso, ya
vamos a entrar en bucle y vamos a entrar en bucle.
Pues
ya.
Sabes que tenemos oyentes que han estado en Burdeos recientemente, que te van a enviar WhatsApp y tal.
Sí, es una pasada. Bonito, ¿eh?
No, es una pasada. Yo no volvería, pero una pasada. Silvia, ponnos la primera canción,
¿vale?
Porque esto es una declaración de intenciones, ¿eh?
Vale.
Esto es lo que iba a hablar la semana pasada,
vale.
¿Vale? Pero lo pongo esta semana y esto es... Estas tres canciones que vamos a poner trocitos tienen un nexo en común.
Vale.
Esta es, como hay una intro larga, la introduzco. Esto es Chain of Fools de Aretha Franklin.
Es muy bueno, ¿eh?
Sí, una canción hecha por Don Covey para Otis Redding, pero se la dieron a Aretha Franklin. Y ella la cambió. Iba a tratar sobre la esclavitud y Aretha Franklin le dio un tono, en lugar de esclavitud, de hombres, de canciones de amor, digamos. Chain of Fools. Es un blues ahí que empieza, ya sabéis, ella mezclaba mucho gospel con el blues. Y hace una intro larga que la intro tiene su... En el disco tiene su propio compositor de toda esta intro. ¿Vaya? De guitarra. Sí, no me acuerdo quién es, pero sí. Sí, sí, se hizo famosa. Ahora, mientras Silvia pone busca la siguiente, las tres canciones tienen mucho de soul. Y las tres es soul reivindicativo. Dale, dale, dale.
Dale. Sí.
Esto es Get Up, Stand Up. La compuso, hizo un viaje a Haití. Imaginaos cómo estarían en Haití, que hasta él le supo mal, siendo de Jamaica.
Sí.
Y compuso esta canción, creo que un par de años antes
Bob
de
Marley.
Morir. Bob Marley, sí. Pasamos, si quieres, a la siguiente. ¿Sabéis ya de qué va el tema? No lo podéis saber, porque si no, lo hago adrede para que no lo sepáis. Claro. Esto es Sly and the Family Stone. Bueno, pues estas tres canciones y muchísimas más, en una declaración de intenciones de lo que va a ser mi año laboral en todos los ámbitos, se caracterizan porque están compuestas con un solo acorde.
¿Anda?
Todas. Pon un poquito más y así la gente oirá y dirá, ostras, es que...
¿Pero de esta o de todas?
No, de esta.
Vale, vale.
Si os fijáis, es... Get Up, Stand Up, lo mismo en si menor y la otra, la de Chain of Fools, en do menor. Todas, te coges el acorde y con eso haces la melodía y toda la canción. La ley del mínimo esfuerzo.
Pero, sin embargo, son canciones como muy ricas, fíjate.
Claro, porque un acorde suele ser tres notas y con las tres notas te montan la melodía, pero tú te coges la guitarra y sobre esta canción te pones a hacer un mi menor séptima y puedes cantarte toda la canción entera.
Qué pena no te hayas traído la guitarra, aquella claro, que te compraste para aprender a tocarla con...
Bueno,
ser
hombre. Ahora
esta la puedes llegar
armónica.
A tocar, creo yo. Esta creo...
No, en la naturaleza no me ha dotado a mí para los instrumentos, más allá del pizarrín.
Más que la naturaleza, la vaguería.
Bueno.
Qué bueno. Bueno, pues en realidad ahora... voy a hablar de lo que de verdad voy a hablar, porque hay una canción que ya fue de cachondeo, porque los compositores en aquella época eran jóvenes y cachondos, y es la Samba de una nota. Samba de una nota solo, que la compuso Jobim. ¿Os acordáis de la canción?
Sí.
Luego la escucharemos, pero quiero contaros un poquito de la historia de la canción, porque esto es el inicio de la bossa nova. Estamos hablando del año... está la compusión en el 59, pero entre el 55 y 59. La bossa nova surgió en Brasil, es una derivación rítmica de la samba, pero que los puristas no la podían ni ver. A ellos no les gustaba nada que le cambiaran los ritmos de lo que es la samba, que era la samba, las canciones tradicionales brasileñas. Y entonces, en aquella época, estaba Jobim y Mendonça, que eran los dos compositores de esta canción, que hacían el dúo, digamos, eran amigos desde pequeños, se conocían de clase, eran huérfanos de padre los dos. Había muchísimas cosas y a los dos les encantaba la música. Y entonces la bossa nova surgió, lo voy a contar un poco por encima porque no sé, bueno vamos bien.
Vamos bien, vamos bien.
La bossa nova surgió de dos cosas. Lo primero, había una casa de electricidad que se llamaba Murray y ahí vendían discos. Y ahí es donde iba todo el mundo, todos se reunían allí y era todo gente joven que con la guitarra querían hacer una mezcla de ritmos distintos y además que se pudieran tocar en sitios pequeños, porque por eso la bossa nova es siempre muy relajada, al contrario que la samba. Claro, imaginaos tocar samba en una casa, pues con todos los instrumentos de percusión. La bossa nova era básicamente guitarra y voz al principio y un poquito de percusión, no había más. Entonces, ellos compusieron, como os decía antes, que me voy por las ramas, Murray y luego los clubs de fans. Había clubs de fans de Frank Sinatra, de Dick Farney, que era un músico que se cambió el nombre, era brasileño, se hizo llamar Dick Farney, hizo Las Américas, pero luego se volvió. Entonces, en estos dos cogollitos surgió, en esos dos, y en los prostíbulos, que era donde ellos luego por la noche iban a tocar. Entonces, en estos dos puntos, principalmente, surgió lo que es la bossa nova, como la conocemos actualmente. Entonces, esta canción, como os digo, es un cachondeíto, porque la canción empieza, primero que dicen que es una samba de una nota, ya un poco para burlarse de lo que era la samba tradicional. Realmente no tiene una nota solo, tiene más de una nota. Y luego, en segundo lugar, empieza diciendo algo así como, tienes aquí esta pequeña samba, ¿vale? Porque siendo una bossa nova, o sea, ya el cachondeo iba más. En realidad se estaban metiendo con un músico que era Ari Barroso, que era un fundamentalista de la samba. Él no toleraba ningún cambio en la samba. Y entonces, pues, compusieron esto rodeados de cerveza, de coñac. Les encantaba sobre todo la cerveza y el coñac. Y os he nombrado a Mendoza porque en realidad a mí me gustaría hablar de él, porque yo soy muy, muy, muy fan de los personajes que no tienen suerte en la vida.
¿Y ese no la tuvo?
No la tuvo.
Vaya.
No la tuvo. Aquí ocurrió una cosa. Jobim estaba obsesionado por la plaga nocturna. Él lo llamaba así.
¿Qué es la plaga nocturna?
La plaga nocturna era la tuberculosis.
Anda.
Sí, porque los pianistas tocan mucho. Todo lo que tienen alrededor. Él decía el almidón de las camisas, los vasos que te dejan encima del piano, las teclas que no sabes quién ha tocado antes, que siempre llega el típico tío y toca. Y él estaba obsesionado con que iba a coger tuberculosis. Ojo, que había muerto gente de tuberculosis, pero no era una plaga como él decía, como él lo exageraba. Entonces, él se dedicó se cogió un trabajo haciendo arreglos de canciones de día y el pobre Newton Mendoza siguió en el trabajo de los prostíbulos. Los prostíbulos, pues ya os imagináis lo que era beber a tope, fumar a tope, comer a tope, lo que ellos llamaban el sexo, acababan siempre con sexo a la milanesa, que me parece una expresión muy, muy graciosa de se iban a la playa y a la milanesa, rebozados.
Rebozaditos, sí, sí.
Total que, claro, este pobre, pues, además tenía un orgullo personal, que eso fue realmente porque él se podía haber pegado a rueda a Jobim y habría, pero asustaba a los periodistas, tenía una forma de ser un poco abrupta, porque siempre iba el tío muy, muy pasado de alcohol y de tabaco y de todo. Os adelanto que con 33 años, sin ningún tipo de éxito, a pesar de haber compuesto canciones como Desafinado, como La Samba de una Nota, un montón de canciones, pues el tío palmó de un ataque al corazón. Sí, llegando a su casa por la noche, pues llegó así doliéndose en el pecho y antes de que llegara
el médico,
de la mala vida, se fumaba 4 paquetes de tabacos diarios. Lo digo por si alguien en la habitación fuma, no sé.
Yo de vez en cuando uno, pero sí. Vamos,
pues
después de comer.
Este se fumaba 4. 4 principalmente por la noche. O sea, imaginaos, el ritmo era agresivísimo.
¿Cuántas veces te digo yo, Mon, que hay que llevar buena vida? ¿Cuántas veces te lo digo?
¡Cuidado!
Bueno, pues esto fue éxito en el año 59, esta canción, y bueno, no sé qué más contaros sobre esto. Nada más, se murió con 33 años, lo he dicho. Pues esa es la historia.
¿Y una vida triste?
Una vida fatal, fatal. Entre ¿cómo lo llaman? Finos, dólares y porros, según el tamaño del cigarrito.
¿La escuchamos?
La escuchamos cuando podamos.
This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note.
Now this new one is the consequence of the war we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play that note you know.
¿Quién lo canta, Luis?
Esto es Stacy Kent, es una cantante de jazz. Bueno, ya sabéis que la bossa nova y el jazz a partir de los años 60, bueno, ya en esta época, en los 50, ya tenían nexos de unión. Había cantantes crooners avanzados que lo cantaban, pero luego fue una unión total. O sea, la bossa nova se encastró ahí metido en el jazz, y esto es Stacy Kent, que es una cantante muy, muy buena.
Oye, Mon es muy fan del calipso, pero a mí si me preguntase a alguien, defíneme la música calipso, no
bueno,
sabría dar una
más
definición.
Tropical, los instrumentos son distintos.
O sea, tienes que llevar las camisas esas con las mangas como de director de circo.
No, tienes que llevar las camisas de que lleva Mon.
Pero con más chorreras. Tienes que llevar también, ahí esas también, mangas muy...
Sí, tienes que ser de Trinidad y Tobago, maracas, o ser, ¿no?, Robert Mitchum.
27 instrumentos de percusión, ¿sabes? Y una orquestita y más cachondeito.
Pues a Mon le mola el calipso.
Sí. Es una pasada. A mí me gusta mucho.
Nadie es perfecto.
Bueno. ¡Sirvi!
Mira, Luis, su grupo favorito son los Stones.
Exacto, exacto.
Pero el otro día bien que puso caldo a Charlie Watts.
Bueno, sí, la verdad es que...
Ya le faltan cuatro son.
Bueno, vamos a ver. No es que sea un mal batería, ojo. Ah, vale, pero vamos, es que
ojo,
yo...
Ojo, y te digo una cosa. No lo sé yo, pero algo influyó para el nacimiento del reggae, el calipso.
Hombre.
Eso y el soul.
Hombre.
Eso y el soul, y que no sabían tocar y hacían
lo que
podían.
Digamos que el soul y la percusión africana.
Pero bueno, y bastante más que
no puede quedar convencido, Luis,
pues
con tu teoría.
No,
el calipso pues nada. Sí.
Bueno, pues ya te pasaré artículos.
El calipso se lleva.
Hombre, el calipso.
Tú lo ibas dentro.
El calipso es lo
puñetero,
no,
más. No tiene nada que ver.
Es lo más.
El reggaetón, si me dijeras el reggaetón.
No, pero el reggae, según tengo entendido, son las bandas que hacían tributos a grupos de soul de los 50, 60, que tocaban en hoteles y tocaban como podían. Y tenían otra influencia más caribeña, y ahí se fragua todo.
¿Sabes qué pasa? Bob Marley engañó a todo el reggae.
Y de hecho,
¿sí?,
empieza
claro,
con...
Hay un reggae antes.
Estaba el mento también, ¿no? Sí. ¿No se llama el mento?
No lo conozco, eso.
El mento es un tipo de...
Otro ritmo.
Sí, otro ritmo que era... Sí. Anterior, y luego ya sale el reggae. ¿El reggae cuánto tiempo tiene? ¿Es de los 50?
Vamos a ver, el reggae, lo que es el reggae puro, ya lo tocaban los rastafaris en las montañas, y era básicamente percusión. Lo que pasa es que Bob Marley le dio un... Lo
popularizó.
Claro, lo popularizó desde el punto de vista inglés. Le metió ritmos, le metió unas buenas grabaciones grabadas en Londres.
Esto es de Wikipedia. El mento, género tradicional de música de Jamaica, precursora de la música style. De la
bueno,
música
es que el mento a lo mejor es lo que tocaba, lo que te digo yo, los rastafaris, pero yo lo consideraba un reggae muy tradicional, muy, claro, muy básico, con la percusión ahí haciendo el ritmo típico.
Silvi, por favor.
Vale, los WhatsApps de la cosa esta del coche, sí. Lo que obstruye los tubos es la cal. En Mercadona tienen chorro de cristasol y chorro de agua y a volar.
¿Pero para el coche? Digo
sí,
yo.
Sí, para lo de limpia parabrisas que estábamos hablando. El agua del desagüe del aire acondicionado vale.
Es destilada.
Claro.
Vale. Pero ya tienes que poner la botella donde cae, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, así...
Sí, bueno, ya. Se gasta.
La de osmosis vale, me dice otro oyente.
Sí que es verdad una cosa del Fairy, que yo una vez en autopista tenía el esto un poco brut y tenía las ventanillas bajadas y le di al limpia parabrisas, entonces me pegó un chorritón de Fairy y estuve todo el viaje
en el
con
ojo
un ojo
rojo
guiñado porque no veo, es que aparte ya sabes que no veo muy bien. Entonces. No,
no, madre mía, mon pupas. Hay audios, yo disparo, no he escuchado.
A ver, chavales. Mon, ya que lo quieres todo gratis, que el agua destilada de la que hace el aire acondicionado, eso es agua destilada. Así que le puedes echar esa agua al coche y te sale más barata que la del grifo y la gotita de Fairy.
Bueno, más barata al precio de la luz sí. Ahora, igual te sale por 6 pavos en lugar de 4.
Pregunta un poco merluza, si bebes agua destilada, ¿pasa algo?
Yo recuerdo una película.
Igual te salen ronchas.
Te sale sarpullido, pero beberla.
No, creo que te llegabas a morir deshidratado, no sé por qué. Es que yo. Se me quedó grabada una película cuando no tendría ni 10 años, de esas viejas y tal, que iban dos viejecitas abandonadas por el desierto y una de ellas tenía agua destilada y bebían eso y creo que morían o alguna cosa así.
Igual es como el agua del mar, que hay que ir a traguitos.
Sí.
Disparo.
Para conseguir agua destilada hay que ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Al MIT.
Bueno, se lo podemos encargar a Plasencia.
Que tiene contactos.
El agua sobrante del aire acondicionado también sirve para el coche. Muy bien. El agua que tira el aire acondicionado es buena para el limpia parabrisas. Es destilada. Vale, este también es de lo mismo. Otro que también dice
pero ves,
lo
la
mismo.
La gente sabe cosas que nunca sabemos.
Lo sabe todo el mundo. Sí, lo que tira popular. El aire acondicionado de casa es agua destilada. A ver.
Si le pones, si tú en el filtro ese le pones 2 litros de Coca-Cola, ¿qué pasa?
Eso es una marranada. Eso es una marranada.
Pero eso es líquido.
Eso lo tiene que probar MacDiego.
Es lo que te iba a decir. Digo,
sí, pero con su coche.
Ya puestos con un Mentos, ¿no? También.
O con un Mentos.
Un sí. Mentos y Coca-Cola.
Sí.
Si tienes secadora de ropa, ese agua te sirve como agua destilada para la plancha y el coche. Yo soy pobre, no me llega para secadora. Mon, nada de agua destilada. Agua del grifo y unas gotitas de vinagre para que la cal no te obstruya las salidas de limpia parabrisas. Y dice, soy mecánico.
Sí, es un truco ganador, se notaba sí. Que tenía que ser un mecánico. Esto de agua del grifo y vinagre...
Espérate, que ahora va a preguntar si vinagre de Módena.
Pero sí, luego te huele el coche ahí como una ensalada César, ¿no?
Sí. Ay, cómo mola. Y es aquí este oyente me manda la foto de un Mustang ya con su tiempo, o sea, no es un Mustang de ahora, es un Mustang guapo. Qué chulo. Así azul con sus rayitas blancas, tipo Bullet. Lo mejor es cambiarlo. Tú y como ayer, no reciclar, refilarlo por ahí y hacer la más.
Pues claro.
Otro que me manda una foto de un coche sumergido en el agua. ¿Vale? Sí, en una playa o un lago. Dice, así se lava bien todo el coche. Y este es sobre Marley. La UEFA no dejó al Ajax de Ámsterdam jugar el martes con una camiseta negra con ribetes del color de Jamaica. ¡Anda! Soy un gafe y el karma existe. Por decirlo del programa de Moni Palomar en la carretera, estoy esperando que venga la grúa porque me he quedado sin batería y nadie que conozco puede venir a usar cables y recargarla. Por cierto, para ello, si tienen que recargar una batería alguna vez para arrancar, regla de oro, cable negro, negativo y en su color. Si no, te fundes la batería. Ah, este que dice, si bebes agua destilada, te mueres porque te quedas sin minerales en tu cuerpo. Pero vamos,
yo no.
Tienes que beber 5 litros. ¿Ves? Yo sabía que te morías. Disparo, lo mismo, no he escuchado.
Vamos a ver, cuidadito con el agua destilada, chavales, que el agua destilada lo puede producir averías en los vehículos y no se os ocurra beberla, hombre, porque os deshidrata, coño. Es agua que no tiene sales y lo que hace es absorber las sales. Y el agua destilada puede incluso comerse las partes metálicas de un vehículo.
Vaya,
vale, tira. Adiós, chavales.
Gracias, amigo, por la información.
Otro que dice, el agua destilada no aporta minerales necesarios para el cuerpo humano. Chicos, el agua destilada además no es conductora de electricidad. Mon, es imperativo que lleves el coche al taller. Te quieres ahorrar 4 euros poniendo Fairy y tu motor lleva más aceite que un camión. Por llevar más aceite de lo establecido por el fabricante lo vas a romper. Si bebes agua destilada te mueres, el cuerpo humano no solo necesita H2O puro, sino también las sales minerales que le aporta el filtrarse por las rocas.
El mundo.
El el rata de Ramón, sí, lo que dice el oyente,
sí, no pasa nada.
Ya pensando en beberse el agua del aire acondicionado, no, porque es gratis.
Es que siempre sí me había llamado la atención cuando llegan épocas de sequía y tal, el agua, luego digo, joder, con toda la que sale ahí del aire acondicionado, algo se podría hacer, porque claro, entiendo que no sirve ni para regadío ni para nada, ¿no?
La plancha, no. Pero pues claro, tú tampoco planchas mucho.
No.
Si te la bebes, lo que pasa es que no contiene minerales.
Yo no he planchado en mi vida. En mi vida. Y voy a seguir así, ¿eh? Cuidado.
Solo la oreja.
La oreja, efectivamente. Pero lo de... Es algo que no concibo en mi universo. ¿Tú planchas?
Yo... Hombre, ¿has visto las camisetas como las llevo?
Él intenta comprarse ropa que no necesita plancha.
Claro, son camisas o camisetas. Yo lo que hago es que cuando te vas a duchar, te pones la percha
de verdad,
y del vaho.
Por el peso.
Yo estiro antes de tender y en cuanto acaba la lavadora tiendo. Claro, tú tampoco pones la lavadora ni tiendes ni nada. Ayer fui a comprarme, me compré esta camisa que fui de tiendas, puedo decirlo, que hacía ya mucho tiempo que no iba y lo primero que hice fue tocar la tele y decir, vale, esto no necesita plancha.
Pero es que lo del mundo plancha...
Pues, déjame un... Esto es que se merece WhatsApp, pero nuestro amigo Víctor,
sí,
que se descojona y dice, vaya día lleváis mostrando que vivís en otra... Esfera de realidad.
Pero a mí esto me empieza
bueno,
a preocupar.
Bueno, eso vosotros, ¿eh? Yo creo que vivo bastante, o sea, en la
claro,
realidad,
es
que soy madre de familia.
Porque contamos cosas
que es una
como,
rareza.
Pues digo, ostras, como que se
esto
le pasa a todo el mundo. ¿Eh? Y entonces, claro, la gente está empezando a dar cuenta que a la gente normal no le pasa.
Empieza a estar preocupado. Un par más, Silvi.
Vale, repelente de lluvia no hace falta ponerlos limpias, ¿no? No entiendo. Vale. Bueno, no te compliques la vida. Orina en el depósito de agua destilada. haced el favor de airearos y juntaros con otra gente porque al final decís las mismas melonadas. Ayer lo del reciclaje y el agua destilada, qué misterios.
Mira, lo del reciclaje no lo quiero volver a sacar, pero yo sigo sin aclararme muy bien con tanto contenedor. ¿Tú te aclaras, Luis, con tanto contenedor?
No.
¿Ves? O sea, hay pues más gente como nosotros.
No es por el agua del limpia, es porque sois lo mejor. Aso Mel.
Bueno, muchísimas gracias a todos por soportarnos un día más. Mañana viernes estaremos aquí, no podemos ir al mercado de tapinería, pero estaremos aquí en el estudio y estaremos aquí a vuestra enterísima disposición. Luis, thank you very much. Silvia,
gracias.
Mon, gracias a todos. Que Dios os bendiga. Os saludo Ramón Palomar Chalver. Mañana más, a la hora habitual aquí en Valencia Radio, la 99.9.
99.9 Valencia Radio.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en www.saboresdeanabel.com. Adelántate a la Navidad. Preparamos cestas gourmet para empresas y para tus familiares y amigos. Pregúntanos.
Te lo mereces. Te lo mereces. Sí, te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón. El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
Lánzate de cabeza una vez más para hacerte con las ofertas de vuelta al cole de Milar.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31.
Ven a Milar y llévate un portátil HP de 15,6 pulgadas y 4 GB de RAM por solo 349 euros. O un smartphone Xiaomi Redmi 9T por solo 149 euros. Esta vuelta al cole, lánzate de cabeza a por las mejores ofertas solo en Milar.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita Llosa.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Furgocar, más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrey. 96-384-5500. Furgocar.es. Abiertas todas las sucursales.
Atención, trabajador, empresario, sociedad o autónomo. La ley que regula el estado de alarma ordena que has de ser indemnizado. Indemnizado por las pérdidas de facturación de ingresos que has sufrido durante el estado de alarma. Determinamos gratis lo que has perdido y recuperamos para ti esa pérdida que por ley te pertenece. Infórmate gratis en el 646-227493 o en el 690-61-3038. Ah, y por último, que no se te pase el plazo. Jaime Navarro, abogados.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Eso es todo, amigos.